La que Chile se posiciona como el segundo país con mayor desconfianza en el Estado, donde en los últimos 7 años la confianza al gobierno disminuyó de un 65 a un 55%, mientras que el Congreso bajó de un 55 a un 42%. Esto mientras que en el área de conocimientos cívicos, entre comillas, para citarlo como corresponde, Chile se encuentra bajo la media internacional, donde para los jóvenes ir a votar en el futuro no es una prioridad. Está con nosotros acá en el estudio Cristian Cox, él es director del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad de Diego Portales y miembro además del comité asesor de este estudio internacional sobre educación cívica y ciudadana. Cristian, bienvenido. Muchas gracias por estar en el programa.
Buenos Muy buenos días.
En una primera mirada, ¿qué nos puedes contar respecto de los resultados de este estudio? Pensando, bueno, justamente ahora de cara al proceso electoral que viene y todas las implicancias que tiene.
Como introducción, déjenme compartirles que este es un estudio internacional en que Chile participa por tercera vez.
Ya.
Participamos el año 99, el 2009 y el 2016. El estudio incluye una prueba de conocimiento cívico y un cuestionario a estudiantes sobre cómo participan respecto al dominio público y la política, y un cuestionario también en que los hacen opinar sobre asuntos contingentes en la sociedad. Así que tiene esta combinación de prueba de conocimiento y opinión sobre participación y sobre asuntos de la sociedad. Y el tema de la confianza justamente está en esta dimensión de qué opinan de las instituciones, qué opinan de gobiernos, líderes y así por delante. Participan países de desarrollados, países nórdicos obtuvieron los mejores puntajes, de países asiáticos, China obtuvo un altísimo puntaje, y 5 países latinoamericanos.
Ya.
Ese es el contexto de esta prueba. En términos de conocimiento cívico, yo destacaría que lo más preocupante desde un punto de vista de la educación, del profesorado, del currículum y así por delante, es que estamos desde el año 99 sin mover en nada nuestro aprendizaje en este crucial dominio de la cultura democrática. Estamos exactamente en el mismo nivel que estábamos hace una década y media. Y esto es bastante preocupante porque en todas las otras dimensiones de la educación, lenguaje, las otras áreas, quiero decir,
sí, claro.
Medidas por otras pruebas internacionales, sí. Chile ha avanzado consistentemente en los últimos 15 años. Entonces esto levanta un signo de interrogación muy preciso y muy a fondo. ¿Qué ocurre en esta área que no la estamos logrando mover en ninguna dirección?
Perdón, Cristian, cuando tú hablas de cultura democrática, ¿tiene que ver con qué aspectos, para entenderlo bien? ¿Participación, conocimiento, en fin?
Las 3 dimensiones que acabo de mencionar. ¿Es conocimiento? Ya voy a decir de qué. Es sobre las instituciones, es sobre los procesos de la democracia representativa, es sobre repertorios de participación, etcétera. Prueba de conocimiento. Es opinión sobre la vida juntos en el dominio político y es sobre actitudes, valores. ¿Cómo concibes y cómo valoras la inclusión de género, intercultural, referido a raza, etcétera? Así es que estamos hablando de el dominio es el de la vida juntos en política y de cómo se organiza la institucionalidad democrática. Repitiendo, ¿qué ocurre con la división de poderes? ¿Distinguen los alumnos de octavo entre ejecutivo, legislativo y judicial? ¿Distinguen o tienen nociones sobre por qué es importante la división de poderes en democracia? ¿Distinguen, tienen conocimiento sobre por qué es importantísimo el tema del financiamiento de los partidos? Es una pregunta de nivel muy alto. Esta es una prueba que dan nuestros alumnos de octavo, una muestra de alumnos de octavo, 14 años. Y la prueba de conocimiento cívico está ordenada por niveles. Entonces una pregunta muy fácil es, ¿por qué la educación es un derecho humano? Esa la contesta prácticamente el 90% de nuestros alumnos. Una pregunta difícil es la que acaba de mencionar. ¿Por qué el financiamiento de los partidos tiene que ver con lo justo de las instituciones representativas? ¿Hay igualdad respecto a representación? ¿Qué vinculación tiene ese principio con financiamiento de los partidos? Esa es del nivel más alto. Sí. Tenemos un 21% de nuestros alumnos en el nivel más alto. Solo un 21%. El promedio internacional es 35%. Un tercio es capaz de contestar una pregunta de ese nivel.
Esta descripción, digamos, que relata, no sé si el estudio lo incluye o usted tiene una opinión al respecto de pensar por qué se produce esta falta de conocimiento o este estancamiento, mejor dicho, en 99, son más de 15 años en adelante.
¿Harto tiempo?
Hay una carencia, bueno, me imagino que sea multifactorial, pero hay una carencia desde el punto de vista de la educación, de la familia, de la participación ciudadana, de la misma clase política tal vez. ¿Hay alguna hipótesis respecto a por qué se produce este estancamiento?
Es una pregunta muy importante, Cristian, porque en el fondo está distinguiendo cuánto impacta el contexto. ¿Y cuánto impacta la educación? Al mundo de la educación eso es una distinción crucial. La educación no es responsable de todo. Esta prueba, por ejemplo, respecto al tema de la confianza, la prueba internacional fue tomada en octubre del 2015. El 2015 es el año de los escándalos sobre el financiamiento de la política. Es el momento en que la discusión pública en los medios está más candente. La crisis de legitimidad de nuestra institucionalidad política. Y por supuesto, esa conversación está en los medios, está en las casas y empapa completamente la visión de nuestros alumnos de octavo ese año. Así que impacta sociedad y sus temas. Pero lo clave aquí es que la educación tiene un poder y una responsabilidad muy alta sobre la dimensión conocimiento cívico, que no se adquiere en la conversación con los amigos en la calle, tiene que ver con unos principios y unos conceptos que son objeto de educación. La democracia es una construcción cultural muy sofisticada y en su núcleo hay principios bastante abstractos, que solo los provee una experiencia prolongada escolar. Y no nos estamos moviendo en esa dimensión y los educadores piensan que aquí hay dos cosas cruciales que mirar. Una es el currículum. ¿Están estos temas tratados con suficiente énfasis y a lo largo de la experiencia escolar? Sí. ¿Y somos efectivos en comunicar ese currículum? Que es el segundo lado de la cuestión, que es capacidad docente. ¿Cuáles son las prácticas de aula y de cultura escolar que hacen posible la adquisición de estos conocimientos? Y claramente las políticas educacionales de la última década y media ya repararon el déficit de currículum, diría yo. Se descubrió que nos dedicábamos mucho más a los temas de convivencia, es decir, la relación cara a cara con los otros, que al tema ciudadano, que es la relación con los otros que no conoces, distante, la relación con el sistema político, y que debiera ser tratado especialmente en la educación secundaria. Eso lo teníamos.
La comunidad, digamos, no solo el individuo, la comunidad.
Y la institucionalidad.
Sí, por eso digo, claro, y lo que eso representa.
Entonces estábamos muy concentrados en convivencia, el currículum anterior, sí. Y poco en sistema político y esta dimensión macro, societal.
La instrucción.
Y bueno, eso está reparado. El currículum dos veces ha sido ajustado en este ámbito. La ley de formación ciudadana promulgada hace un año y medio apunta a esto, establece que tiene que haber una asignatura dedicada a cívica en tercer y cuarto medio. Está en proceso de ser aprobada en el diálogo entre Ministerio y Consejo Nacional de Educación. Pero lo que nos queda es docencia, lo que nos queda es qué somos capaces de ofrecer como trayecto formativo efectivo. Gran pregunta.
Estamos conversando, ustedes escuchan a Cristian Cox, él es director del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales, también es miembro del Comité Asesor del Estudio Internacional que nos está comentando sobre educación cívica y ciudadana. Oye, yo lo encuentro requete contra potente lo que tú nos estás contando, Cristian, porque finalmente nos habla de la construcción, ¿cierto?, de la construcción abstracta de la democracia como tal, internalizada en cada uno de nosotros. Entonces, y si nosotros estamos estancados, ¿qué rol juega? A ver, iba a decir la elite, pero ¿qué rol juega el poder? No sé si me explico. El entender, estamos formando generaciones de jóvenes que no están interesados en esto, que no saben de la institucionalidad, que no saben de estos aspectos. Mucha gente lo asocia a la educación cívica, que está muy presente en el debate por estos días, bueno, de cara a la elección y todo lo demás. ¿Qué responsabilidad tienen ellos? Porque yo te escucho y digo, en una de esas, el poder, la élite, no quiere que nuestros jóvenes tengan esa cultura democrática. O se les recuerda cada cierto tiempo cuando hay elecciones. No sé si me explico.
Sí, pero yo no suscribiría esa visión. En mi experiencia, yo participé en una comisión nacional plural políticamente el 2004, hace bastante tiempo, sobre esta temática. Y yo diría que es muy transversal la preocupación por nuestra élite política de que esto no esté a la altura que necesitamos. Es transversal esa preocupación. Y especialmente en el sistema político. Estamos a 10 días de una elección presidencial. El tema que estamos conversando no puede estar más en el primer plano de todos. Hay altísima conciencia de que la nueva generación tiene una relación muy distante con la institución clave de la democracia representativa, que es el voto.
Sí.
¿Dónde se enseña a votar? ¿Cómo se adquiere la visión de que es el mecanismo fundamental de la democracia representativa? Es una construcción educativa. Nadie nace demócrata. Nadie nace sabiendo por qué es tan importante el voto o la división de poderes. Y la representación en una sociedad compleja. ¿Cómo llegamos a convenir nuestras leyes? En fin, esto es abstracto. Y tiene que ver con una construcción cultural delicada para el cual el sistema escolar está diseñado. Los sistemas escolares a fines del siglo XIX, especialmente en América Latina, se construyeron para construir el ciudadano, el soberano, educar al soberano. Sigue muy vigente esa en otro nivel. No es que nuestro quiero contrapuntear contra el pesimismo que estamos conversando, no es que no sepan nuestros estudiantes, ¿no? Tenemos un quinto de ellos que están en el nivel más alto, hay un 40% que está en un nivel intermedio respecto a estos temas y hay un tercio que está completamente no educado sobre esto. Entonces, y en términos comparados con América Latina, participaron 5, Colombia, México, República Dominicana, Perú y nosotros. Nosotros estamos con Colombia en el nivel más alto de la región, y la región en su conjunto, y aquí hay un tema cultural importante, la región en su conjunto está en el extremo inferior de la tabla. ¿Qué nos pasa en América Latina en nuestra relación con la democracia representativa? Es un temazo, porque con todas las diferencias que hay entre los países que acabo de mencionar, el conjunto, mirado en relación al mundo, tiene como un mismo patrón de no mucho conocimiento cívico, ambivalencia respecto a las instituciones de la democracia representativa, alta valoración de repertorios de participación ilegal, toma de locales, rayado de edificios, interrupción del tráfico, cuestiones que en otros países marca mucho más bajo. Así es que hay grandes temas culturales también.
No, oye, es muy potente esto.
¿Por qué se produce este traspaso, ¿no? ¿O qué se pierde en el camino que genera que de pronto en un sistema de voto voluntario como el que hay en Chile, mucha gente no vote? No hablo solo de los jóvenes, ¿no? En general. Me interesa más el tema de los jóvenes pensando en el Chile que podemos tener en, no sé, 15 años más en cuanto a participación. ¿Se pierde algo en el camino? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿No hay un reforzamiento de lo importante que sería, por ejemplo, la participación a través del voto, porque uno piensa que de pronto a través de causas, lo conversamos acá en el programa, de causas más específicas, más demarcadas, de pronto hay una participación relevante o al menos importante, pero a la hora del voto algo ocurre. ¿Qué puede pasar ahí?
Mi interpretación es que aquí las convicciones de los profesores, el profesor clave aquí, todos los profesores son responsables de construir al ciudadano, es una tarea del conjunto de la educación. Pero los contenidos específicos sobre sistema político están dentro del área de historia y ciencias sociales. Y el profesorado de historia y ciencias sociales tiene una responsabilidad muy alta aquí. Y facultades que forman a esos profesores también tienen una responsabilidad muy alta. Si uno mira los programas de formación de profesores, son deficitarios respecto a esta área. Y especialmente respecto a lo que estás preguntando, Cristian. Voto, sistema electoral y la conexión crucial de esas dos instancias de la democracia con la calidad de cultura democrática y sistema representativo no es enseñado, no es parte de la formación de profesores de historia. Entonces esto es una cadena que va bien atrás y de la cual es responsable el conjunto del sistema educativo. Ese profesorado, mi interpretación, lo que le ocurre es lo siguiente, y esto es común en América Latina. Parte muy problemática de la educación cívica en América Latina es que la institucionalidad sobre la que educa no funciona muy bien. ¿Para qué decir en países con muy precaria tradición democrática? ¿Cómo enseña sobre la democracia a la nueva generación si no tienes instituciones que mostrar? No tiene parlamento robusto y que te enorgullezca, al cual llevas a tu octavo año a observarlo trabajar. Eso ocurre en América Latina transversalmente. Hay precariedad afuera. ¿Cómo enseñas sobre la creencia democrática si tienes poco que mostrar muchas veces? Pero ahí hay un gran, a mi juicio, una gran confusión. La educación debiera trabajar sobre el ideal democrático, los principios, la norma a la que aspiras a llegar y usar tu precariedad visible de la discusión política, de tu institucionalidad, de la corrupción, de la injusticia o desequilibrio en la representación como ejemplos y para cultivar una capacidad crítica respecto a lo que tienes, pero con altísima conciencia sobre el ideal al que aspiras.
Casi una motivación incluso.
Totalmente, entonces...
Un estímulo.
El juicio, yo no voto porque no veo que influya en las estructuras de representación y que eso impacte en la calidad de las leyes, y tiene base ese juicio, es en la educación que tienes que aprender que va a solucionar esos problemas a través del voto. Y que el sustraerte a elección de representantes estás contribuyendo a sesgar la estructura de representación. Mira qué paradoja. Y eso es lo que pasó con el error de habernos salido del voto obligatorio. Que hicimos nuestras estructuras de representación mucho más sesgadas. Porque por cada alumno que vota en La Pintana, hay 10 que votan en las comunas con más capital material y cultural. Muy paradojal lo que ocurrió ahí.
Oye, muy muy interesante. Déjame decirte, Cristian, que ha escrito mucha gente. Mandan felicitaciones por lo que estás comentando. Mira, Gonzalo Chang dice, de educar al soberano, al educar como... Qué increíble, ¿eh? Suena interesante. Bueno, en fin, mucha gente escribiendo... Para darle vuelta a lo que está planteando, lo último, porque ya nos pasamos, está tan bueno esto que nos pasamos mucho en el tiempo. ¿Dónde se puede leer más sobre este estudio? ¿Dónde está publicado en alguna parte? En fin.
La Agencia de Calidad de la Educación es la instancia responsable por Chile de haber hecho el estudio, y ahí está toda la información sobre estos resultados.
Cristian Cox es director del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la UDP, miembro del Comité Asesor del Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana. Gracias, Cristiana.
Muchas gracias.
Muy inspirador escucharte y llamar a los desafíos que tenemos por delante como sociedad.
Excelente, muchas gracias a ustedes.